Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975. Cursos en Kauai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 11 87.
¿Deseas aprender a afinar pianos? La Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, dirigida por el maestro internacional en tecnología pianística, licenciado Hugo Landolfi, que puedes visitar en www.tecnopiano.com, ofrece cursos presenciales y a distancia para aprender a afinar pianos. Nuestros cursos son los que ofrecen diplomaturas certificadas. Para más información, visítanos en tecnopiano.com. Casa Pozzoli e Hijo, más de 50 años al servicio del país. Trayectoria y experiencia. Restauraciones de pianos de cola y verticales. Lustre y laqueados. Afinaciones y traslados de pianos. Consultas al teléfono 15 36 43 14 64. WhatsApp 11 36 43 14 64. Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 46 19. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 5504 46 19. Para anunciar en el programa El Afinador de Pianos, comuníquese por teléfono o WhatsApp al 15 5504 46 19. Hágase conocer en el Magazine de Pianos de la Radio Argentina. Email elafinadordepianosfmamadeus@gmail.com. 15 5504 46 19. Ahora, en Radio Amadeus 91.1, la noticia del minuto.
Las noticias en el afinador de pianos. Son las 16 horas, 11 minutos y hay una temperatura de 21 grados, 8 décimas. Vamos a dar aquí las noticias desde el sitio web infobae.com. El agro liquidó más de 300 millones a través del dólar soja y 3, y el Banco Central sumó compras por 111 millones. Murió Tina Turner a los 83 años. Esto es algo que estuvimos hablando recién. Bueno, lo tiré como noticia volando y para no esperar hasta este momento, me pareció algo importante. En Rosario identificaron el cuerpo que fue hallado atado, amordazado y en el interior de una bolsa. Más noticias. Dice, con una nueva encuesta sitúa primero a Juntos por el Cambio y deja lejos del balotaje al frente de todos. Menos de lo mismo. Milei anunció los nombres de los 12 economistas que lo acompañarán si ganan las elecciones presidenciales. Menos de lo mismo. La Armada sumará 4 aeronaves para incrementar el control del mar nacional. Los detalles técnicos y cuánto costarán. Este es un artículo de Fernando Morales. La extraordinaria cifra que recibirán los empleados bancarios en su día. Tendríamos que haber sido bancarios, Richard. Romina Urgis se sinceró sobre la cantidad de cirugías que se hizo. Cometí un error grande. A ver, otra noticia importante. Bueno, acá hay noticias de fútbol, de deportes, que la verdad que no me importa. La AFIP intimó a más de 5.700 personas a declarar sus compras del dólar MEP. Moriste en tu ley, la despedida del ladrón que murió en Moreno y la indagatoria del policía. Horror en Punta Alta, detuvieron a una abuela que drogaba a sus nietas y las prostituía. Y bueno, los preparativos para el acto de Cristina Kirchner terminaron de armar el escenario y la militancia sueña con una foto épica bajo la lluvia. Bueno, bien por vos. Los motivos del enojo de Tom Hanks y Rita Wilson en el Festival de Cannes. Bueno, vamos entonces a la cotización del dólar. Estamos en 493 pesos el dólar cerró. ¿Sí? Así que bueno, vamos entonces al informe del tránsito. El premetro. Oh, ¿y dónde dejé? Bueno, el informe de tránsito decía que el premetro y el subte está en horario y había una marcha en Congreso. Ahí por Callao, enfrente de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, había una marcha con el tránsito. El tránsito estaba ahí parcialmente cortado. Y en la otra zona que también estaba cortado parcialmente era Independencia y Alberti. Así que bueno, vamos entonces al pronóstico del tiempo. En lo que queda de la jornada del miércoles, vamos a continuar con tormentas, que hay una alta probabilidad de tormentas. Con una temperatura de 22 y 19, ahora hay 21.8, o sea que estamos ahí cerca del máximo que estaba pronosticado. El jueves, que es mañana, continuamos con lluvias, 20 de máxima, 18 de mínima. El viernes se continúa con lluvias, 20 de máxima, 11 de mínima, y para el fin de semana ya va a salir un poquitito el sol, va a estar parcialmente nublado el sábado y domingo, pero van a bajar las temperaturas. Así que vamos a tener 12.7 el sábado y el domingo también vamos a tener 12 de máxima y 7 de mínima. Esas fueron las noticias. Ahora vamos a hacer un estreno también sobre una composición en este recreo que vamos a pasar en la orilla del río, ¿sí? El título está en francés, mi francés es deplorable, así que lo voy a decir igual, A la rive du fleuve. Ella es una compositora alemana que se llama Corinna Schol, excelente, excelente compositora, y de ella misma vamos a escuchar, tocado por ella misma, esta obra que se llama En la orilla del río. Adelante, por favor. Thank you.
la salud de nuestros pianos.
Muy bien, hemos escuchado entonces aquí a Corina Sols, A la orilla del río, una obra fantástica. Así que bueno, es otro de los estrenos. Hay un montón de obras de compositores, como tendríamos recién a Rubén Darío Mármol, también, que bueno, es acá argentino, es de Ariquito. Vamos a ver si está la semana que viene, si él viaja para Buenos Aires, lo vamos a tener aquí en los estudios y vamos a poder conversar con él. Bueno, antes de empezar a hablar del problema de hoy de la salud de nuestros pianos, tengo mensajes para leerles. Así que bueno, estuve recopilando saludos primero y mensajes. Los saludos van para Néstor Costa, que es un paciente del laboratorio, y me dice, ¿cómo? Si yo escucho a Amadeus, ¿vos sos el afinador de pianos? Le digo, sí, soy yo el afinador de pianos. No te puedo creer, yo escucho la radio. ¿Sos vos? Sí, le digo, soy yo el afinador de pianos. Así que bueno, un beso muy grande para Néstor Costa. También para María Teresa Cardoso. Y para Graciela Cristina López, que les agradezco también su apoyo y cómo el afecto de ustedes. La verdad que es inconmensurable para mí. Tengo un mensaje de la semana pasada, que bueno, mientras estaba hablando con Alberto Mora no lo pude escuchar, porque yo muteo el teléfono para que no se hagan los ruidos en el aire. Así que bueno, la respuesta es tardía, pero no importa. Es Luis de Lanús, dice, se bajan las candidaturas porque saben que después de las elecciones explota todo el país. Saludos, muy buen programa. Lo que nos dice Luis era sobre la semana pasada que habíamos pasado en las noticias que se había bajado Cristina, y bueno, yo le di mi promesa, aunque está fuera de contexto, yo le di mi promesa de que iba a leer su mensaje en el siguiente programa, y viste Luis, he cumplido con mi palabra. Después bueno, tenemos mensaje de Juan de Lanús, que pide para lo que es pianos de película, Papillón. Después Carlos de Bogotá, allá nos pide también, de Bogotá en Colombia, nos pide Expreso de Medianoche para los pianos de película. Natalia de Florencio Varela pide que hablemos de pianos a bayonetas. Sí, vamos a hablar de pianos a bayonetas. Silvina de Harlingham, o Hurlingham, como le guste decir, que hablemos sobre las polillas. Sí, hablamos sobre las polillas, pero nunca viene de más volver a hablar, Silvina, de las polillas. Gustavo de Once pide que pasemos a Mozart. Vamos a buscar algo de Mozart para la próxima vez. Noé de Flores, que hablemos sobre pianos ingleses. María Cristina de Villa Lugano saluda a toda la radio y nos manda felicitaciones. Carolina de Madrid, España, pide para que hablemos de Titanic en pianos de película. ¿Cómo gusta pianos de película? Bueno, ahí es un golazo, pianos de película. Y Daniel de Tigre nos pide que enseñemos a hacer el temperamento. Que esto es, les comento, esto para lo del temperamento es para empezar a hacer la afinación, ¿no? Una vez que tiene el centro armado, después ya las demás octavas se copian, ¿no? Entre comillas. Pero bueno, eso vamos a ir de a poco, Daniel, para... De a poquito vamos, tranquilo, de a poquito. Bueno, el tema de hoy de la salud de nuestros pianos es los apagadores. Los apagadores son un mecanismo que están en los pianos, tanto los de cola como los verticales. Son un mecanismo que hace que cuando ustedes suelten la tecla, cuando ustedes sueltan las teclas, silencia la nota. O sea, aprietan la tecla, suena el piano, cuando sueltan la tecla, deja de sonar. Eso es la función que cumple el apagador. Es un fieltro que despega de la cuerda cuando suena la nota. Cuando suelta la nota, ese fieltro vuelve a apoyar en la cuerda y deja de vibrar y hace silencio. Apaga el sonido. Eso es lo que hace un apagador, ¿no? Y aquí, dentro de los manuales que tengo de de Tecnopiano, ¿no? Tenemos, habla sobre el reemplazo de los paños de apagadores en los pianos. Es un trabajo que presenta algunos desafíos adicionales a los que venimos aprendiendo a sortear. Especialmente en los pianos verticales, el reemplazo y adecuado funcionamiento de los mismos requiere de una cuidada técnica. La mayoría de los técnicos que he conocido odian el trabajo con apagadores y he llegado a la conclusión de que ese odio proviene de un desconocimiento de una adecuada técnica de trabajo con ellos. Y sin técnica el trabajo con apagadores es una verdadera pesadilla. Como lo es en muchos aspectos de nuestra profesión, el hecho de realizar un trabajo sin la capacitación adecuada. Esto es lo que escribe el profesor Landolfi, ¿no? En los manuales de reparación de tecnopiano, ¿no? Entonces dice, ¿cuándo es necesario recambiar los paños de los apagadores? Esta pregunta posee una variedad de respuestas, pues cada caso puede requerir una consideración personalizada. Sin embargo, podemos brindar algunos lineamientos generales. Cuando se realiza un reencordado del piano, se hace absolutamente necesario recambiar los apagadores. Generalmente también lo hago cuando hago una reconstrucción y restauración completa, pero por algún motivo u otro no se recambian las cuerdas. Siempre que exista un problema con el apagado, ya sea este en sus notas individuales utilizando el pedal de sustain, se debe verificar si el problema proviene de los paños gastados o rotos o con pérdida dinámica o si es un problema de regulación o reparación que no incluye al paño del apagador propiamente dicho. Si el caso es el primer enunciado, deberemos proceder a su reemplazo. Si es el segundo, deberemos proceder a regular y reparar la parte adecuada para luego verificar si se requiere un cambio de los paños. De lo recientemente mencionado surge una regla general muy útil. Ahí paramos las orejitas y escuchamos. Cuando se presente simultáneamente un problema de regulación y o rotura del sistema de apagadores, deberemos solucionar el mismo antes de evaluar si se requiere un cambio de paños de apagadores. El recambio de los paños de apagadores se manifestará, a no ser que sea inmediatamente evidente, cuando la regulación y reparación del mecanismo se encuentre aceptablemente realizada. Y ahora van los ítems, ¿no? Paños apolillados, paños rotos, paños aplastados o comprimidos, paños duros y paños despegados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos estas características en los paños, ya el o no apaga, o si no apaga con defecto. Por ejemplo, hace tip, 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 así corta. No es que toca tip, tip. Eso es cuando están duros y que están por la humedad, ¿no? Así que cuando están con la desde la humedad, pasa eso, que se endurece. Y ahí es donde tienen esos defectos y o apagan así de feo cuando hacen chip, o directamente no apagan y se escucha un armónico, o si no es como si directamente ni siquiera apoya. Así que bueno, tenemos que hacer la remoción del apagador, elecciones de a los apagadores de reemplazo, elección del adhesivo, porque también es importante qué adhesivo se utiliza, la preparación de los paños de apagadores y la instalación de los nuevos paños de apagadores. Esos son los ítems para lo que es el reemplazo de los paños de apagadores. Así que el tema de los apagadores es algo importantísimo. Así que igualmente siempre fíjense que apoye bien, ¿sí? Vamos a hablar de los pianos verticales. Levantan la tapa de arriba, se fijan, siempre y cuando no sean bayonetas, porque eso ya es otro trabajo. Si es de máquina abierta, se fijan, ¿sí?, que apoye bien con los planos que son los que están hacia la derecha. Fíjense que apoyen en las tres cuerdas, ¿sí? Y pueden fijarse también, poner el dedo en cuál cuerda es la que queda sonando. Porque por ahí generalmente queda la del medio, cuando son de las tres cuerdas, queda la del medio como haciendo esa vibración. Entonces, bueno, ahí hay que cambiar el paño. Después están los apagadores en cuña, que son esos que tienen forma de triangulito, que son las que van en las bordonas de A2. ¿Sí? Fíjense también que encastre perfecto, ¿sí? Tiene un ángulo, ¿sí? Tiene un ángulo. Pueden probar, si no se animan a enderezarlo, pueden probar de despegarlo, ponerlo en el ángulo correcto que la misma cuerda los va a guiar y lo pegan de ahí. eso lo dejan, lo ponen con cola de carpintero, si por otras cosas no van a tener, no tienen colas especiales, y lo ponen y lo dejan ahí una hora, dos horas hasta que seque bien, para zafar hasta que afinen el piano y va al afinador y lo hace como lo tiene que hacer. Después está el acanalado, que es el, los del que van de cuerda de a una. También, esos son más bravos para que apaguen todavía, porque esos tienen que abrazar la cuerda, los de acanalados. Entonces hay veces que no llegan a abrazar la cuerda del todo y a esos son los que más le cuesta apagar. Entonces, ¿qué pasa? Esos quedan haciendo como armónicos, entonces por más que los otros apagadores anden bien, vibran por simpatía. Que eso es algo que vamos a hablar en introducción, en el último bloque se llama introducción, en algún momento cuando terminemos de hablar de escalas, después vienen armonías, vienen acordes, tonalidades. Después vamos a empezar a hablar de vibraciones por simpatía. Vamos a hablar de todo en el último bloque. Pero bueno, por ahora nos quedamos con eso, de que vibran por simpatía. Por eso existe también el pedal de sustain. Cuando ustedes liberan todos los apagadores, quedan dando vueltas esos armónicos. Y por esa razón no me gustan los pianos digitales, porque no nos brindan los pianos digitales esas riquezas sonoras y acústicas que sí tiene un piano acústico. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente recreo, ¿sí? Que es este recreo, que es una obra de arte, es de Manuel de Falla, esta, ¿no? Que nació en Cádiz el 23 de noviembre de 1876 y falleció aquí en Altagracia, Argentina, que es en la provincia de Córdoba, el 14 de noviembre de 1946. Fue un compositor español del nacionalismo musical, uno de los más importantes de la primera mitad del siglo XX, junto a Albéniz, Enrique Granados, Turina y Joaquín Rodrigo. Y uno de los compositores españoles más importantes de todos los tiempos. De Manuel de Falla vamos a escuchar de la obra El amor brujo, que es de 1915, fue concebida en primera instancia como ballet, Ginatería en un acto y dos cuadros, escrita y dedicada a la bailadora y cantora Pastora Imperio, y es posiblemente la obra más conocida de Manuel de Falla. De la obra de El amor brujo vamos a escuchar en versión para piano de Manuel de Falla la danza ritual del fuego, interpretada nada más ni nada menos que por el gran... ¿Quién, Richard? ¿Quién? Arthur Rubinstein. Arthur Rubinstein tocando Danza Ritual del Fuego. Adelante, por favor. Hemos escuchado el ritual de danza del fuego de Manuel de Falla, interpretado por Arthur Rubinstein.
Ahora, en el afinador de pianos, preparamos los pochoclos y buscamos al acomodador para disfrutar de pianos de película.
Perfecto, aquí preparando la pochoclera. Y ahora que tenemos fin de semana largo, vamos a poder amasar pizzas. ¿Sí? Yo también, Richard, no tengo fin de semana largo. Quédate tranquilo. Me esperan mañana clientes, pasado también. Y el fin de semana, taller. Hay que seguir trabajando. Pero bueno, la mayoría tiene el don y la dicha de poder tener un fin de semana largo. ¿Y para qué va a ir afuera a morirse de frío, pudiendo quedarse en su casa amasando pizzas, y comiendo pochoclos con la familia, calentitos, mirando esta hermosísima película de las cuales vamos a conversar un poquito? El Mago de Oz, hermosísima película que marcó una época. Y sobre todo marcó una época posteriormente, ¿no? En ese momento es como que le pasó algo parecido a Fantasía, ¿no? De Walt Disney, que Fantasía cuando salió es como que no, ni fu ni fa. Y Fantasía floreció 20 años después, cuando apareció la psicodelia. Ahí la gente empezó a ver Fantasía de Disney como la gran obra que es, ¿no? Y a esto más o menos le pasó algo parecido a esta película. En ese momento no fue una cosa que ¡wow! Después, con los años, empezó a ser más de culto. Así que vamos a hablar entonces del Mago de Oz, que es una película musical de 1939, producida por Metro-Goldwyn-Mayer y protagonizada por Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolger, Jack Haley, Berg Lahr, Billy Burke y Margaret Hamilton. En la actualidad es considerada una película de culto, a pesar de su proyecto inicial como fábula cinematográfica infantil. Y fue dirigida por Victor Fleming, el mismo el director de Lo que el viento se llevó. Estaba haciendo Lo que el viento se llevó, Victor Fleming, y esta película, El Mago de Oz. Así que un gran año fue para Victor Fleming en 1939. La película está basada a sí mismo en la novela infantil El maravilloso Mago de Oz, ¿no?, de Frank Baum, en la cual una niña estadounidense es arrastrada por un tornado en el estado de Kansas hasta una tierra de fantasía donde habitan brujas buenas y malas, un espantapájaros que habla, un león cobarde, un hombre de hojalata y otros seres extraordinarios. Notable por su uso del Technicolor, la narración fantástica, su partitura musical y los personajes inusuales, con los años se han convertido en un ícono de la cultura popular estadounidense. Fue nominada a 6 premios Oscar en la 12ª entrega, incluyendo Mejor Película. Ganó en otras dos categorías, incluyendo Mejor Canción Original por Somewhere Over the Rainbow y Mejor Banda Sonora por Herbert Stohart. La huérfana Dorothy Gale, Judy Garland, vive una vida sencilla en una granja en Kansas con su tía Em, su tío Henry y 3 pintorescos peones, Hank, Sec y Hickory. Un día, la severa vecina Miss Gulch, que era Margaret Hamilton, es mordida por el perro de Dorothy, Totó, y Miss Gulch se lo lleva por orden del sheriff. A pesar de las apasionadas protestas de la tía Em y el tío Henry, Totó escapa y regresa junto a Dorothy, quien se alegra enormemente, pero luego, al darse cuenta de que Miss Luz regresará, opta por huir, llevándose a Totó en busca de una vida mejor. ¿Sí? Ahí canta ella en algún lugar sobre el arco iris. En su viaje, Dorothy se encuentra al supuesto adivino, el profesor Maravilla, Frank Morgan, que con la intención de que la niña vuelva a su hogar, le engaña haciéndole creer que la tía Em está enferma. Y Dorothy se apresura de vuelta a la granja, pero un repentino tornado se desata y fuerza a la familia a esconderse en un sótano fuera de la casa. Dorothy busca a la tía Em por toda la casa, pero al entrar a su habitación, el marco de la ventana se rompe a causa de los fuertes vientos y golpea a Dorothy en la cabeza, dejándola inconsciente. Una confundida Dorothy despierta para descubrir que la casa ha sido atrapada por el tornado. A través de la ventana de la habitación ve a Miss Gulch volando sobre su bicicleta, que luego se transforma en una bruja montada en una escoba. Momentos después, el tornado deja caer la casa con Dorothy y Toto sobre la Tierra de Oz. Y bueno, ahí empieza a desarrollarse la película, ¿no? Donde ella mata a la bruja, a una de las brujas malas, ¿no? Y bueno, y empieza el largo recorrido por el célebre Camino Amarillo, ¿no? Y ahí se encuentra con el espantapájaros, con el hombre de los jalatas, se encuentra con el león cobarde, hasta llegar a ver al mago. Y bueno, ahí yo no quiero contar mucho más sobre la película que eso. Y bueno, hay muchas historias sobre la película, ¿no? Alrededor de cómo fue hecha la película, ¿no? Uno de los mitos que hay, que se cuenta, es que hay uno de los enanos que se había ahorcado. Es más, se ve en unas... después arreglaron la toma, ¿sí? Pero hay en algunas tomas, especialmente en las de VHS, se lo ve al hombre ahorcado, en el fondo. En una parte se lo ve al hombre que está ahorcado. Después en una parte también... hay una parte que nieva y es asbesto, eso también es cancerígeno, y a los niveles que estaban tirando eso, ¿no? En esa época no sabían. Era, dicen las crónicas, que fue un suicidio filmar esa película, que el traje del león era un león de verdad, era piel de león de verdad, y que el traje pesaba 50, un poquito más de 50 kilos. Y también había leído que habían reemplazado el hombre de la hojalata. No era el primero que filmó, fue el segundo el que salió en la película, porque el primero, con el maquillaje, que tenía mucho metal, tuvo heridas importantísimas, con quemaduras y todo. Y también la que hacía de bruja mala, que es la que figura, también cuando hay un momento que hace como una explosión, se quemó. Tuvo quemaduras de segundo grado, o sea, tuvo quemaduras importantes. Y después pudo filmar el final. Es algo bravo. Y después, bueno, la otra es que Judy Garland sufrió abusos durante la filmación. Ella era muy chica entonces y había sufrido un par de abusos. Algo así había leído también. Fue una película que la verdad que... Pero bueno, lo que más me impactó fue... cuando realmente había visto a uno de los enanitos, ¿no?, de la película ahorcado. Mientras ellos bailaban, estaba el enano ahí colgado en un árbol, se lo ve de fondo. Búsquenlo, que está en YouTube. Y no es algo trucho, es una versión que salió en VHS. ¿No? VHS es algo que la inteligencia artificial no existía, así que es verdad. Y después no sé cómo lo arreglaron, lo digitalizaron para que no salga. Una cosa de esas había leído. Así que bueno, vamos a escuchar ahora, como recreo de esta película, de Herbert Paul Stothard, que nació el 11 de septiembre de 1885 y falleció en Los Ángeles el 1 de febrero de 1949. ¿No? Era estadounidense, fue un compositor, arreglista y director. De él vamos a escuchar Somewhere Over the Rainbow, ¿sí?, que es... es un himno, es una hermosísima melodía, pero vamos a escucharla por Jin-Yo Cho y Jin-So Kim en piano y violín. Adelante, por favor. Thank you. Hemos escuchado Somewhere Over the Rainbow en versión de Shinsho Cho y Hyunsho Kim.
Introducción al piano y teoría musical.
Bien, aquí Claude Debussy nos trae la introducción al piano y teoría musical. Vamos a continuar, ¿no?, en estos minutos que nos queda de programa. Los voy a extrañar hasta la semana que viene. Vamos, pero bueno, pasan volando los días. Tienen más días para descansar. Vamos a continuar con lo que es el círculo de quintas, ¿sí? Así hacemos la introducción a lo que es las tonalidades. Estos puntos son muy importantes para lo que es la afinación de pianos. Cuando uno está afinando un piano, realmente ni se da cuenta qué nota está afinando. Se lo voy a confesar. El tema es que la nota tenga una relación con la nota anterior o con la que usamos de patrón, y se cuentan las batidas, y si hay tanta cantidad de batidas o que no haya más batidas, y se terminó. Uno ve ahí una cuerda, una clavija, no, uno no ve que es el que está tocando el do, el fa, el sol sostenido. No importa. El tema es la distancia entre intervalos y las características entre esos intervalos. Lo que yo llamo características es las batidas. Quédense tranquilos que vamos a hablar de batidas cuando llegue el momento. Todo a su tiempo. Decía mi querida suegra, que lamentablemente ya no está entre nosotros, pero le voy a copiar a Vivi, le voy a copiar esas frases, ¿eh?, que la caracterizaba, que ella siempre decía todo a su tiempo. Sí, vamos despacio, despacito. Estuvimos hablando del círculo de quintas, ¿sí? ¿Se acuerdan que era un círculo en el cual se anotan las tonalidades, ¿sí?, en el sentido de las agujas del reloj van en quintas, y en sentido contrario las agujas del reloj van en cuartas? Estuvimos hablando antes de la entrevista, en el programa anterior a la entrevista con el señor Alberto Mora, que tuvo una gran repercusión la entrevista que tuvimos con Alberto Mora aquí. La verdad que mucha gente me dijo qué linda nota que tuviste con Alberto Mora. La verdad que fue, para mí fue placentero. La verdad que se me pasó rápido, porque es un placer. Y después nos quedamos hablando toda una hora y pico con él ahí fuera ya del estudio. Qué ser maravilloso, la verdad. Qué ser maravilloso. Bueno, estuvimos entonces en el programa anterior del que vino Alberto aquí. Estuvimos hablando de los sostenidos. Ahora vamos a hablar de los bemoles, ¿sí? Entonces tenemos, partiendo del do, la cuarta es el fa mayor. El fa mayor tiene un solo bemol, que es el si bemol, un solo bemol. Luego sigue el si bemol mayor, que sería la cuarta. Ahí tiene dos bemoles. Esos dos bemoles son el si bemol y el mi bemol, ¿sí? Luego viene la tonalidad de mi bemol mayor, que tiene tres bemoles: si, mi, la. Luego viene el la bemol mayor, que tiene cuatro bemoles la armadura: si, mi, la, fa. Luego viene el re bemol mayor, que tiene cinco bemoles la armadura: si, mi, la, re, sol. ¿Sí? Luego tenemos la otra, que tiene ya seis bemoles, que es el sol bemol mayor: si, mi, la, re, sol, Do. Ustedes lo que tienen que acordarse es esta regla mnemotécnica. Si, mi, la, re. Va de nuevo. Si, mi, la, re, sol, do. Entonces, ¿cómo hacen los músicos para darse cuenta a simple vista, cuando leen una partitura, en qué tonalidad está? Ven la anteúltima que está. Ese es el gran secreto. Por ejemplo, tomamos el re bemol y tenemos que tiene 5 bemoles. Tenemos si, mi, la, re, la, sol. Si, mi, la, re, sol. El re, que es la anteúltima, el anteúltimo bemol, es el que nos está dando la tonalidad. Y en el, por ejemplo, en el bemol mayor, es si, mi, la. Son 3 bemoles. Entonces, al leer solamente el anteúltimo bemol, ya me está diciendo en qué tonalidad está. Es así de sencillo el tema. Pero, ¿qué pasa? Para leer esto, para leer los bemoles, es uno que recién empieza, se complica mucho. De ahí viene la frase, como les conté en otro programa, y tiene sus bemoles. Cuando dicen, ¿vieron que dicen? Cuando algo es demasiado difícil, y tiene sus bemoles. Es en referencia a lo que es ver una partitura con una armadura con varios bemoles. La otra vez vimos los sostenidos, que teníamos un sostenido, 2 sostenidos, 3 sostenidos, 4 sostenidos y 5 sostenidos y 6 sostenidos en la armadura. Entonces, lógicamente, ahí es donde tenemos también la complejidad medida, porque uno tiene la mentalidad en el do mayor, que no hay nada en la armadura. Entonces ahí dice esto es fácil. Entonces, si hay alguna que tocar alguna teclita negra, lo dice justo ahí, porque es una alteración accidental, como se le dice. Pero cuando viene con la armadura, ya ahí no. Y todos los fa, por ejemplo, en sol mayor, y todos los fa que se tocan son fa sostenido. Y ahí es donde se empiezan a complicar. Por ejemplo, Chopin como profesor, él enseñaba primero la escala de si mayor. No enseñaba la de do mayor. Él decía que era más fácil tocar el si mayor, la escala de si mayor. Porque, bueno, invito a los oyentes que pongan las palmas para abajo y miren el torso de la mano, ¿sí? Y fíjense que tienen los 3 dedos del medio, que sería el índice, el mayor y el anular, los tienen más largos que el meñique y el pulgar. Entonces, ¿qué pasa? Esos 3 dedos largos, los del medio, tocaban las teclas negras. Entonces él empezaba a tocar con el pulgar el si, y después iba al do sostenido, al re sostenido, iba y tocaba con los 2 dedos del medio, con el índice y con el mayor. Y después pasaba el mi con el pulgar de nuevo, y después tenemos otra vez fa sostenido, sol sostenido y el la sostenido, o si bemol, como le guste llamarle, con los 3 dedos largos del medio. Y después tocaban el si con el meñique. Y él decía que eso era más fácil para aprender, y así les enseñaba a sus alumnos, que era más sencillo aprender empezando por el si. En cambio, cuando tocan con el do mayor, tocan do, re, mi, con el dedo pulgar, dedo índice, dedo mayor, y después pasaban al fa pasando por abajo el dedo pulgar, y después terminaban la escala con la mano abierta. Pero él decía que era mucho más rápido para tocar. Por esa razón, Chopin, por ejemplo, tiene esas tonalidades tan rebuscadas para leer, porque era más cómodo para tocar. En lo que era para Chopin tocar el piano con más fluidez, él usaba esas. Por eso están en la bemol, re bemol sostenido, en re bemol, en mi bemol, todas esas. ¿Qué más? Mi mayor, vieron que tienen todas esas tonalidades rebuscadísimas para leer, por eso son complicados. Lo mismo pasa con Franz Liszt. Él dice, ¿pero por qué tocan en esas tonalidades tan rebuscadas? Porque a ellos les quedaba cómodo para los dedos. Ese era el gran secreto. ¿sí? Especialmente en el tema de Chopin, ¿no? Y tenés que tocar con esa, es más difícil leer, mirá la partitura que me pones. Y uno escucha piezas que van despacito, como el nocturno número 2, en re bemol mayor. Pero es difícil para leerla, porque uno la escucha despacito, dice uno, yo me animo a sacarla, dice uno, por la velocidad de la obra, pero ¿qué pasa? Cuando se la ponen a leer se espantan, pero era por eso, ni hablar de lo que ya son obras más ligeras, más rápidas de tocar, que tienen un tempo más ligero, ¿no? Tipo Fantasía Impromptu, por ejemplo, por nombrar algo. Era por esta razón, porque les quedaba cómodo para tocar, por esa sencilla razón hacían eso. Así que bien, quiero antes de despedirme, que ya falta un minutito y medio, quiero, bueno, desearles a todos unas felices fiestas patrias. Ojalá que podamos ser realmente como en ese 25 de mayo de 1810, tener libertad, patria y sobre todo lo que falta aquí en este pueblo es amor a la patria, ¿no? Que no quede solamente en la cintita de la escarapela y comer chocolate con churros y pastelitos. Así que bueno. Ahí están llegando ya los chicos de la tarde, están en plenitud. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Y hoy siguen con Estados Unidos.
Hoy seguimos con Estados Unidos. Excelente. Personalidades que vamos a hablar de ellas, a rescatar, si no las rescatamos ya están rescatadas porque son grandes personalidades que han hecho historia.
Han quedado en la historia, claro, del arte.
Y
¿no?
siguen haciendo, ¿no? Como Jane Fonda.
Sí, aparte, en el caso de Sylvia Plath y de Jim Morrison, digo Jim Morrison porque fue el líder de Dor, ¿no?
Sí.
Muriendo muy jóvenes ambos, ¿no?
Sí, 30 años también. Sylvia Plath.
Así que bueno.
Y Morrison es del Club de los 27, del famoso Club de los 27.
Claro, qué terrible, ¿eh? Sí. Así que, bueno, vamos a escuchar esa música maravillosa que es de Doors, que me encanta. Vamos a ver y leer algún poema de
un grupo muy importante de Doors.
Sí,
en
los fines
de los años 60.
Bueno, él se consideraba un poeta.
Claro, es que le gustaba mucho la literatura y empezó a leer a William Blake, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, era una formación importante. Que acá también, ojo, los músicos de rock de los años 60, todos muy formados literariamente, filosóficamente. Por eso después nos encontramos con letras que uno dice, bueno, este tipo escribe esta letra porque...
Yo no sé escuchar mucho rock nacional, pero la letra de Presente me parece una letra maravillosa. Y encima, más que nada, acentuó la edad que tenía cuando la escribió.
Sí, claro.
¿Quién fue el que...?
Bueno, ahí está Ricardo Soblé, Willy Quiroga.
Sí, Willy Quiroga, claro. Sí, pero no era
en
Willy
Boss Day, no era en Boss Day.
De Boss Day son,
no era Nito Mestre y...
No, Nito Mestre
en Sui Generis.
No, bueno, vos
y
decís...
de Sui Generis me gusta Canción para mi Muerte, la letra de Canción para mi Muerte me parece una letra maravillosa.
Presente es un tema de Boss Day.
Sí, de Boss Day.
Yo calculo que debe ser de Ricardo Soblé o... O Willy Quiroga. Pero por ejemplo, el hombre suburbano escrita por Papo, que creo que tendría 17 años cuando lo escribió, es una letra re profunda. Después, Javier Martínez, todo el grupo de Manal también.
Manal, claro, Jugo de Tomate Frío.
Exacto. Ellos lo contaban. Había un programa en televisión que conducía, justamente uno de ellos conducía el programa, iba invitando diferentes músicos y algunos eran pares de ellos, digamos, ¿no? De la generación de ellos. Y justamente comentaban acerca de su formación literaria, filosófica, ¿no? Que eso después, bueno, obviamente influyó en las creaciones literarias de ellos.
No les quiero sacar más tiempo. Pero vengan más temprano y charlamos más.
Dale. Bueno, muy buena semana, Gabriel.
Igualmente, y buen programa. Los dejamos con la tarde. Están bonitos.
Hasta la semana que viene. Hasta la próxima.
Esto ha sido El Afinador de Pianos. Los esperamos nuevamente el próximo miércoles aquí en Radio Amadeus 91.1.